Antes de abrir el tiempo de opinión en tiempo de juego, tenemos que volver al Alfonso Pérez, Eri.
Pues Pachón fue el héroe del ascenso en Tenerife. Pacheco es otro de los héroes para la historia del Getafe. Hola Pacheco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Estás como si no hubieras hecho nada. Celebrándolo con la gente, sí, pero estás aquí todo pancho. No eres el que más se entrega a la fiesta.
Bueno, hay noche, ¿no? Creo que ahora mismo todavía no soy consciente de lo que hemos conseguido. Lo he pasado muy mal al final del partido, esperando a que llegara el momento. Un gol nos dejaba fuera. Y bueno, la verdad que estoy cansado del sufrimiento, ¿no? Pero por dentro estoy rebosando, ¿no?
Estamos en el fondo sur, donde están los aficionados del Getafe y Joseba. Ese es el telón de fondo, te escucha Pacheco.
Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo que pasa es que cuando el sufrimiento tiene una recompensa como esta, merece la pena, ¿eh?
Sí, por supuesto que sí. Algún dolor de barriga que otro, pero se irá pasando.
De todas formas, tú tienes experiencia en esto, ¿no?
Sí, pero la verdad que el año del Betis, el equipo mostró una línea que se veía venir. El año pasado en Vitoria, al principio nadie lo pensaba, pero dentro del vestuario teníamos una convicción de que podía ser. Y hoy pues teníamos ese mal sabor de boca del partido de ida. El gol de ellos, el 2-1 de hoy, nos ha matado un poco los ánimos. Y bueno, al final del partido con un solo gol nos quedábamos sin la gloria y pues, ha sido increíble.
Imagínate que si estamos recordando los goles de Pachón, lo importante que tienen los dos goles que has marcado hoy.
Sí, la verdad que durante el día de hoy la gente, pues no sé si por las letras que se parecen, me lo habían dicho que iba a ser yo y bueno, ni soñado, ¿no?
¿El año que viene qué?
Pues tengo contrato, tengo el Getafe, me tiene que comprar obligatoriamente. Creo,
vaya putada.
Creo que lo harán a gusto, eso espero, y la verdad que deseando poder tener una oportunidad en Primera División.
A ver si la tienes, que seguro que la vas a tener. Dani, que vaya muy bien, felicidades otra vez, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo. Claro. Es el protagonista del partido de hoy al conseguir dos de los tres goles del Getafe. La fiesta sigue allí, ¿no, Eri?
Aquí sigue la fiesta y no me quería quedar yo sin hablar. ¿Por qué crees que te quiere tanto la gente, Jorge Molina?
Bueno, al final cuando uno da lo que puede, pues la gente se lo recompensa con cariño.
Yo soy de los que dice que en esta categoría abusas un poco, el año que viene te toca disfrutar de la primera. Te escucha Jorge Molina.
Hola Jorge, ¿qué tal? Felicidades, buenas noches.
Ah, muchas gracias.
Hablamos con el Benjamín de la plantilla.
Sí, con el pequeñito, con el que entran los rombos.
Bueno, tú hiciste una apuesta fuerte este año, ¿eh? Y dijiste, bueno, pues nada, baja un peldaño. Y lo has vuelto a subir, con lo difícil que es esto y con lo difícil que se planteaba al principio de temporada, ¿no?
Sí, bueno, al final fue una apuesta recíproca, ¿no? El Getafe confió en mí, fue el que más empeño puso en que estuviera aquí y yo también, pues bueno, he respondido en el campo y al final estamos contentos todos, que es lo importante.
De todas formas, como se nota la veteranía, ¿eh? ¿Con qué tranquilidad asumes todo esto?
Bueno, hay que tener tranquilidad. Por dentro los nervios han ido durante estas semanas, pues, muy intensos, pero bueno, la verdad que ahora vale la pena saborearlo.
Hoy te ha salido una temporada extraordinaria, ¿eh?
Sí, contento por ayudar al equipo con goles, con trabajo y con la ilusión de juvenil.
¿La celebración también es comedida, como tus palabras, o no? ¿O ahí te vas a desatar?
Ah, un poquito, hay que liarse un poquito. Hay tiempo para todo y hoy es día de liarse.
Dí que sí. Jorge, disfrútalo, enhorabuena, ¿eh?
Venga,
muchas gracias. Está en la cabina de retransmisión de la cadena COPE en el Alfonso Pérez, Suáncar. Hola, Suáncar.
Hola, Joseba, hola a todos.
Estás viviendo tú la fiesta con envidia sana, supongo.
Sí, no, porque es muy bonito ver cómo toda una ciudad como Getafe celebra este ascenso y tan cerca del último descenso. La verdad que es una pena que el Tenerife se haya quedado tan cerca de conseguirlo. Pero al final solo podía pasar uno, le ha tocado al Getafe. Hay quejas en el tinerfeñismo por el poco descuento, por los minutos en los que el Getafe se dedicó sobre todo a no jugar y a no dejar jugar. Pero bueno, esto es fútbol y así normalmente ha sido siempre. Hoy creo que el Tenerife ha llegado muy justo, ha podido con el 2-1 dejar al Getafe groggy, pero al final Pacheco, al que hemos escuchado como a tantos otros en el micrófono de Eri Frade, la verdad es que ha sentenciado y al final ha subido el que mejor se colocó. Fíjate que decíamos esto de jugar fuera o en casa. El tercero, Getafe, ha resuelto las dos eliminatorias en casa y en la vuelta. Y el Tenerife superó la suya también en el partido de vuelta. El factor campo y el factor mejor clasificación ha sido decisivo este año más que nunca para subir a primera.
Claro, por eso es muy importante ocupar un puesto cuanto más alto.
Y le va a pasar a los equipos de segunda B en general, ya lo verás.
También es
pueden
verdad.
Subir hasta los cuatro campeones. Y cuando hagamos el cómputo de los que suben de tercera, que solo hará mañana Eri en ese especial tiempo de juego, pues seguramente de los 18 campeones van a subir 12 o 13. Y esto que al final la liga regular importa, no tanto como este año pasó en el básquet, ¿eh?
Sí, señor. Suáncar, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Eri, cuando termine la fiesta nos avisa si ponemos el punto final, ¿de acuerdo?
Vale, yo quería preguntarle una cosa. Está aquí. A ver. Señor Catadía, muy buenas. Enhorabuena, ¿eh? Hágase la foto. Gracias. Sí, hágase la foto. Es que me estaba preguntando aquí el compañero que está haciendo el programa si usted va a seguir.
Yo sí, ¿cómo no?
Solo un minuto te robo. Vale. Joseba, te escucha el Cata.
Hola Cata, felicidades, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Gracias.
Claro, es que decimos si vas a seguir porque en primera vas a ser el jugador más veterano de todos.
Y bueno, la verdad que uno, bueno, se tiene que preparar muy bien. Nos tenemos que preparar muy bien. La primera división no es lo mismo que la segunda. Y bueno, tenemos que tener un equipo competitivo para poder quedarnos en primera. La verdad que eso es lo que tenemos que pensar de ahora en más.
¿Y qué piensas ahora a la hora de pensar en volver al Bernabéu, al Calderón? Bueno, al Calderón no, al Wanda Metropolitano, al Camp Nou y a todos estos estadios. ¿Tú qué estás bregado en jugar en estadios como la Bombonera?
Y la verdad que es algo muy lindo. Es un fútbol... una de las mejores ligas del mundo y bueno, tenemos que estar a la altura y bueno, prepararnos de la mejor manera. La verdad que uno extrañaba eso y bueno, por suerte lo va a poder volver a cumplir.
Y ojalá lo hagas disfrutándolo. Cata, felicidades, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Cata Díaz, adiós. Eri, cómo se arrima, ¿eh?
Sí, sí, aquí está con la camiseta de Boca Juniors, que es el otro equipo de su vida. Y está sonando todo muy argentino, tambores muy argentinos, papelitos sobre el césped que son restos de la fiesta, pero ya se está empezando a disolver la manifestación porque evidentemente esto tiene que terminar donde tiene que terminar, que es en la Fuente de la Cibelina, que así se llama la fuente donde tienen lugar todas las celebraciones de los triunfos del Getafe. El segundo ascenso a Primera División de su historia, 13 años y casi una semana después.
Muy bien, pues Eri, tú mandas. Si quieres lo dejamos aquí, si no, cuando tú digas ponemos el punto final. Todo tuyo, ¿vale?
Ya te voy diciendo, perfecto.
Muy bien, vale. Las 12 y 5, hora menos en Canarias. Ahora sí abrimos el tiempo de opinión. San Juan Gato, hola.
Buenas noches.
Felicidades con retraso, ¿eh? Las 5. Si hubieras venido antes, te hubiéramos felicitado.
Bueno, ya ha llegado, siempre llevo casi el cierre echado.
Con el gancho, ¿eh?
Claro,
sí. Con el gancho, sí, señor. Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, felicidades, Gato, aunque ya te he felicitado por
muchas
el WhatsApp,
gracias,
ya sabes.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, joder. Sí, tenemos ahí un grupo en Televisión Española y nos decimos barbaridades.
De todo, encima de todo.
No, sí. Ahí donde ven a la fiera esta de Ciro, ¿eh? Luego, qué cariñoso, ¿eh? Qué,
después, efectivamente.
Qué blandito es,
otro.
¿Eh?
Sí.
¿Qué tal estás, Ciro? ¿Qué tal estás?
Pues oye, escúchame, si después de ganar el Madrid la Champions, ganar la Liga, estoy mal, o sea, gozo de buena salud, que es lo más importante. Estoy
algo
en la cadena COPE líder de la radio española en materia de deporte.
Pero algo me debí de perder, porque yo estoy viendo el orden del día de hoy, está el Getafe y están las chicas del baloncesto, pero no he visto Champions ni Liga del Madrid.
Pero escúchame, pero tú me preguntas cómo estoy. Estoy en un estado de euforia desde hace un mes y medio.
Ah, vale.
Claro,
vale.
O sea, estoy feliz.
Aparte estará contento que el Getafe casi es filial del Madrid, ¿no? O sea, que casi tenéis 6 puntos ya ganados la temporada que viene.
Yo iba con el Tenerife, tengo que reconocerte.
¿Y
a mí me cae bien, porque yo soy maniático, o sea, ya sabes, yo qué sé. Mira, me caía bien el... Os iba escuchando por la radio y oía a los que... Y éramos mayoría los que íbamos con el Tenerife. Oye, no sé, pues mira, pues manía.
El aire que te da por ahí.
Sí, el aire me da por ahí y digo, voy con el Tenerife.
Muy bien. José Joaquín Brotos, hola Broti.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, encantado de saludarte. ¿Qué tal tú?
Muy bien. Ya sabes que al final la vida te depara estas cosas, tener como amigos a Juan Gato y a Ciro. Bueno, hay que sobrellevarlo esto.
Otro del chat.
Sentimos lo mismo.
Lo sé. Que
es un sentimiento mutuo, Broti.
Broti, tienes pinta de estar metido entre edredones, de haberte metido un cachopo.
Está con cachopos.
No, todavía no. Esto viene un poco más adelante. Ahora estamos en la época del rollo de bonito. Porque
toma,
en la época...
Vale, es verdad. Dame un segundito, que nos pide Eri paso para despedir conexiones con Getafe. Eri.
Sí, es que antes estuve con él cuando todo el mare magnum, cuando estaba toda la gente. Y dijo, pues mira, he hecho el esfuerzo por jugar, que tenías unos 15 grados 2, grado 3.
Sí, era un esguince grado 2. El día siguiente del partido no podía prácticamente ni apoyar.
Fuster, que hoy ha dicho adiós al fútbol. Bueno, con un ascenso, no sé si está más triste, más alegre. Se le mezcla todo, Joseba.
Hola, David.
Sí, hola.
Felicidades, hombre.
Gracias.
Joder, esguince bueno, grado 2, viendo cómo se luxó ese tobillo, bastante poco era, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, el dolor fue al día siguiente muy, muy fuerte. Pero bueno, la ocasión lo merecía. No podía quedarme fuera en el último partido de mi carrera y la verdad que, bueno, solo con estar aquí ya ha sido un premio para mí.
Joder, que suena fuerte eso, el último partido de mi carrera, ¿eh? Joder, me imagino que tendrás una sensación de sentimientos, un conglomerado de sentimientos terrible, ¿no? Ascender y decir, pues me voy, ¿no? Y lo dejo aquí.
Sí, la verdad que se acumulan muchas sensaciones. Por una parte, muchísima alegría porque conseguir este ascenso, pues bueno, con este grupo, con esta afición y bueno, sobre todo con el apoyo de la familia. Pues es muy, muy, estoy muy feliz por ello. Pero bueno, por otro lado, veo que termina una etapa en la que bueno, he sido muy feliz. Ha sido la mejor etapa de mi vida y bueno, ahora pensar en otras cosas, a descansar, sobre todo hoy a celebrar esto como se merece y a partir de ahí, bueno, a pensar en el futuro.
¿Y por dónde va a ir el futuro? ¿Lo sabes más o menos o no?
Bueno, quiero tomarme un año de pensar un poco en... supongo que voy a seguir ligado al fútbol, porque bueno, es mi pasión, siempre lo ha sido. Pero bueno, quiero tomarme un respiro, disfrutar con la familia, que bueno, que se merecen también que esté con ellos, porque mucho tiempo, quieras o no, el fútbol te quita mucho tiempo de estar con tu familia, y creo que es hora de disfrutar de ellos.
Joder, y sobre todo que el último recuerdo futbolístico que te queda es el ascenso con el Getafe a Primera División, que claro, eso va a ser imborrable y te va a tener obligado a sonreír toda la vida cuando pienses en fútbol, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque bueno, he podido conseguir en mis 6 años en Grecia 6 títulos de Liga y 3 de Copa, pero bueno, esta alegría de un ascenso yo creo que se celebra muchísimo más.
Pues David, agradecemos mucho toda la atención que has tenido con nosotros y que disfrutes mucho de todo, de lo que te venga por delante, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias,
David. Gracias, un abrazo. Gracias, tremendamente emocionado, David Fuster, el jugador del Getafe, que a partir de ahora ya podemos decir que es exfutbolista. Eri, ¿adiós o no?
Bueno, sí, esto ya se nos está yendo, está por aquí Medilácer. La verdad que nos están dejando trabajar y se agradece, las cosas como son. En este césped del Coliseo de Alfonso Pérez.
Es que la jefa de prensa de primera, ¿eh?
Sí.
Toma ya.
Medi, enhorabuena.
Gracias.
Un ascenso para volver a la Primera División, que tú decías antes en la locución que es el sitio donde tiene que estar este club.
Pues no sé si es donde tiene que estar. Yo que sé que sí, este año hemos sufrido para llegar aquí y nada, un poquito el partido, la imagen de la temporada, sufrimiento, pero al final conseguimos el objetivo.
Ponte esto, por favor, que te voy a hacer aquí un par de preguntas. Joseba Larrañaga, Joseba, todo tuyo.
Hola, Medi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Muchas felicidades, ¿eh?
Gracias.
Es que en el mundo del fútbol existe mucho esa creencia. No, es que es donde nos merecemos estar, es en este sitio, en Primera División. Sí, pero hay que conseguirlo, ¿eh?
Sí, no, está claro que ha sido una temporada muy larga, complicada. No hay que olvidar que en la jornada 7-8 íbamos penúltimo de esta categoría. Supimos reaccionar. Y a base de trabajo, pues conseguimos el objetivo.
Es que solo conseguisteis una victoria en 8 partidos, creo que eran, ¿eh? Y eso ya casi te hacía más pensar en salvar la categoría que empezar en primera, ¿no?
Bueno, en ese momento justo el objetivo era salvar la categoría. Pero no, el equipo reaccionó bien, aquí hay buenos jugadores y hicimos una gran temporada.
¿Se piensa ya en primera, en el Bernabéu, en el Metropolitano, en el Camp Nou, en el Pizjuán, en todos?
Bueno, la verdad que sí, que da gusto volver a primera, jugar en estadios de primera, es un gusto, ¿no? Ahora vamos a disfrutar, que la temporada ha sido muy, muy, muy larga y ya veremos lo que viene la temporada que viene.
Muy bien, que lo disfrutéis, Medi, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Medi Lacer, el mediocentro del Getafe. Eric, muchas gracias, ¿eh?
Nada, esto ya se acaba.
Coge aire ya, que ha sido una tarde apasionante.
Sí, la verdad es que... pensaba yo que iba a ser todo mucho más complicado a la hora de trabajar y ha sido un auténtico gustazo. Ahora mismo el césped está hecho unos zorros, está lleno de papeles, está levantado en algunas zonas. Las porterías se han salvado, fíjate tú, qué raro que las porterías... Ah, no, hay una red que está a polvo.
Le quitaron una red, Eric.
Sí, le han quitado una red en el tiempo que estábamos en la sala de prensa escuchando a Martí, el técnico del Tenerife, que en la parte final ha dicho que había sido una vergüenza lo poco que se había jugado en la segunda mitad y que él tenía que ser el primero en levantar a ese vestuario y a ese club porque el fútbol había sido muy cruel con él. Ha habido unos pequeños incidentes, bueno, pequeños, medianos incidentes en la parte final del partido con algunos seguidores del Tenerife. Veo que faltan unas 25 o 30 sillas del quesito donde estaban los seguidores del Tenerife, pero ahora manda la fiesta y la fiesta se traslada al centro de la ciudad, al lado de la plaza del Ayuntamiento, a la plaza de la Cibelina. El autobús descapotado ya está al ralentí esperando a los jugadores del Getafe.
Muy bien. Gracias, Juancar. Gracias, Eri. Un abrazo grande, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta mañana.
Enhorabuena por el programa.
A ti, majo. Hemos saludado ya a Juan Gato, a Siro, a Broti. Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. Lleváis 41 sí. minutos.
Sí.
Sin hablar de Cristiano Ronaldo. Por poco me da un paro cardíaco.
¿Para qué lo citas? Es que también eres tú.
Hombre, Gato, 41 minutos sin hablar de Cristiano Ronaldo. Todavía hay tiempo para la esperanza.
¿Pero te refieres al jugador que ha jugado 3 partidos en la Copa Confederación y se ha sido en los 3 partidos el MVP en concreto?
No, eso me parece muy bien. Me parece muy bien que
hables. No, digo si te refieres a él o no. Parezco Siro, ¿eh?
Sí, no, me parece muy bien que habléis de, hombre, de la Copa Confederaciones, Siro, eso está bien. Me parece una competición absolutamente ridícula, pero bueno, es fútbol y es deporte. Pero la que estáis dando con Cristiano Ronaldo con el tema de Hacienda, madre mía.
No, yo no hablaría con el tema ya más, o sea, ya, madre. Oye, que salga el juicio y venga para adelante, ya claro, está. Claro.
Pues te voy a decir una cosa, el lunes hay más, ¿eh? Sí. ¿Ves? El lunes hay más capítulos al respecto.
Yo después de esto...
Esto, suelo poner un ejemplo, Víctor, y cuando escucho este tipo de cosas que a mí me suele parecer como cuando hay una manifestación en una ciudad y dicen, según los cálculos de los organizadores han acudido 1 millón de personas y según la policía municipal han acudido 8,000. Dices, joder, ¿cómo puede haber 992,000 personas de diferencia entre uno y otro? Pues por ahí, a mí el ejemplo me parece más o menos ese.
¿El ejemplo de qué? No te entiendo. ¿Qué tiene que ver la policía aquí ahora? Que
estoy hablando de la diferencia en esos cálculos con la diferencia de... has defraudado supuestamente 14,7 millones y por otro lado se dice no es que haya defraudado 14,7, es que encima le deben 200 y pico mil euros.
No, bueno, si es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver que haya defraudado o que haya podido defraudar 14 millones de euros a que en la declaración de este año le devuelvan. Es que no tiene absolutamente nada que ver.
Hombre, en las cuentas de los últimos años estamos hablando, que le debe.
Bueno, que claro, es que ese dinero no, claro, le deben con respecto al dinero que ha declarado.
De todas formas, ¿qué haces hablando de Cristiano Ronaldo? Sí, no quieres hablar de...
Hombre, es que quiero hablar, que como no me llamáis nunca para hablar de estos temas, quiero hablar una cosa cuando tú me permitas, porque hay algo que no he escuchado, y mira que lleváis un mes hablando del tema este de Hacienda.
Oye, como el lunes va a haber un especial al respecto, te prometo que... especial, bueno. Bueno, va a haber más capítulos, te prometo que te llamo, ¿eh?
Vale, pero me vas a dejar hablar después del...
Yo siempre a todos los que llamo les dejo decir lo que les venga en gana, siempre dentro de un orden y de un respeto, evidentemente, que eso se presupone, claro.
Por favor, somos personas educadas y de orden.
La faena, Víctor, dilo, ¿eh?
No, que quería hablar del doping financiero, ¿no?, que existe en este país, ¿no?
El doping financiero.
En este país existe, en el fútbol, un doping financiero. En este país hay casos de cuestiones financieras que en otro país estaríamos hablando de repercusiones muy, 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 muy importantes. Y aquí, como lo que manda es el fútbol en este país, es que hay para las grandes estrellas, España es un sitio magnífico para firmar porque hay doping financiero.
De todas formas, el doping financiero existe en el fútbol, pero existe en todos los sectores de esta santa sociedad, ¿eh?
Eso será para programa, los otros capítulos lo hablamos con Colmenares hoy con el maestro Herrera, claro. Claro, yo estoy hablando de las cuestiones deportivas y un doping financiero que y por eso muchas veces hablo de la adulteración del fútbol español, no solo español, sino también con respecto a los equipos europeos. Claro, ¿por qué? Porque este doping financiero...
Llámalo el lunes, Joseba, por favor.
Siro, déjale que está perdido. Claro,
es que este...
Siro, es que este doping financiero permite también acercarte a las grandes estrellas, ¿no? Es que las grandes estrellas, las dos grandes estrellas del fútbol español... están relacionadas con problemas con la Hacienda.
Bueno, afortunadamente ahí está la justicia, ¿no? Para determinarlo, pero... para detectarlo y decidirlo después.
Correcto, y me parece muy bien lo que ha hecho y lo que está haciendo Hacienda, aunque el otro día Montoro casi temblaba, ¿no? Cuando hablaba de Cristiano Ronaldo. Montoro, que nos está crucificando a todos con impuestos, habla de Cristiano Ronaldo y se pone hasta nervioso. No hace falta, señor Montoro, que se ponga usted nervioso. Hacienda habla y luego ya los abogados pues tendrán que decidir, ¿no?
Muy bien.
¿Te has quedado a gusto,
¿Has terminado Víctor? ¿No?
Sí,
¿te has quedado a gusto? El doping financiero. Pero eso lo has estado empollando toda la tarde.
Pues mira, os lo iba a preguntar después, pero ya para cerrar por el tema Cristiano, ¿quién creéis que va a pagar las cuentas de Cristiano?
Pues Cristiano, ¿no? O sea, vamos, yo ¿seguro? Lo tengo clarísimo.
Cristiano de su bolsillo, es decir.
Sí, sí, yo lo tengo clarísimo. O sea, yo, vamos, me parecería gravísimo que lo hiciera el Real Madrid, como se viene apuntando por parte de Manolo Lama, por ejemplo, desde hace un par de semanas, pero yo creo que el Madrid no tiene que entrar en ese chantaje, o sea, y estoy convencido que mayoritariamente si hicieras una encuesta en el Bernabéu dirían lo mismo que yo, o sea, que si Cristiano Ronaldo ha incumplido o ha hecho las cosas mal o su asesoría fiscal, pues que lo pague su asesoría fiscal y Cristiano. O sea, el Madrid aquí no tiene por qué arreglar ningún problema de Hacienda de Cristiano.
En este país, Ciro, me dices que si haces una encuesta, y ahora no hablo del Real Madrid, en este país hay muchísimos aficionados que incluso pedirían que le perdonaran.
No, bueno,
dinero,
eso, ¿no? Eso se hizo en Barcelona. Yo aquí no he visto ninguna manifestación pública.
O sea, ha habido una recogida de firmas en no sé qué.
Nah, eso es una coña desde Asturias.
Pero
primero no sale de Madrid. Bueno, ni de los aficionados de Madrid. Es una coña, ¿sí? No, es una coña que ha hecho
que
un tío de Gijón.
Una coña, pero que
un vacile, ya está. Vale, pero eso no representa a nadie.
Me parecería magnífico.
Claro.
A mí yo tengo dos reflexiones sobre este asunto. Vamos a ver, sí. Del doping financiero no. Pero sí, mira, yo he estado hablando con...
Al doping financiero tú no llegas. No,
para eso estás tú, que eres el ilustrado. No, pero sí, a mí me han comentado abogados hablando de este asunto, y es verdad, con lo que dices tú, Víctor, de que,
hay,
no sé, o cierta permisividad.
Sí señor.
Sí que me dicen que con esta toma de decisión de la agencia tributaria, que lo tiene que hacer, porque aquí el que la hace la paga, eso está clarísimo. Y aquí pagamos todos y tiene que pagar de Cristiano hasta el último indio. Pero que sí me decían, dice, que al fin, me decían los abogados, me dice, yo creo que al final esta campaña de la agencia tributaria lo que va a hacer es perjudicar al fútbol español, porque va a haber gente que se lo va a hacer mirar. Y luego para mí, la reflexión más profunda para mí es...
Pero que hay gente que no entiendo, que se lo va a hacer mirar, que el venir a España, dices.
Claro, es que está... Claro.
Ah, bueno, pues haya películas,
claro,
oye.
Sí, claro, evidentemente, pero claro, esa es la reflexión que me hacían gente que está más con este asunto.
Por eso durante mucho tiempo se tapan las cosas. Claro, por eso el presidente de la Liga, que siempre lanza dardos envenenados hacia todos lados con el tema de Cristiano Ronaldo, sin saber nada, porque no tiene la documentación, ha dicho que es inocente. Pues claro, doping financiero.
Sí. Y luego para mí hay otra, para mí es fundamental. Al margen de quién gestiona, si son abogados, asesores, pero el tema está, yo no entiendo cómo Cristiano y Messi, que son los dos ejemplos, que han ocupado en mayor o menor medida los titulares de los medios, ¿cómo no pueden tener a los mejores asesores, pero que les hagan las cosas bien? Es que lo que yo no entiendo es cómo se lo pueden hacer tan mal. Es decir, que estos problemas, mira, he entrado con las declaraciones de la renta, o sea, con cosas, pero en este caso, de que hablamos de unas cantidades que son unas auténticas salvajadas, pero que tengan a esta gente, pues esto yo entiendo que se lo han hecho mal. Tú no puedes tener al peor, no te voy a decir al peor, tendrías que tener al mejor, pero para que no tengas ningún problema.
Porque hay una cosa que yo jamás he entendido, que se llama la interpretación de la ley, que yo no sé cómo se puede interpretar una ley. No entiendo que tenga una ley que tenga diferentes interpretaciones, pero eso, como yo no tengo ni puñetera idea sobre...
A mí es una cosa que me sorprende. Si tú eres el mejor, eres el número uno, y no vas a entrar en disquisiciones si Cristiano Messi es el número uno. Pero tú tienes que tener al mejor, o a uno de los mejores, y que no te genere ningún tipo de problema esto. Oye, aquí le está pidiendo la responsabilidad, bueno,
dependiendo
a Jorge Méndez, pero
dependiendo de lo que quieras, Juan.
Claro, es que los asesores muchas veces te llevan a tratar de pagar lo menos posible. Y para ello buscan los recovecos estos de las Islas Vírgenes, de las cuentas de no sé qué, de los vacíos legales.
Claro.
Entonces,
claro,
en todo ese mare magnum, que es muy dificilísimo de entender, pues tratan de sacar el mayor rédito posible. Hola, Broti, dinos, perdona. Sí, dinos.
Oye, yo creo que estamos confundiendo la terminología. Es decir, esto de Cristiano y de Messi no es doping financiero. El doping financiero solo puede provocar los equipos de fútbol alterando el orden económico, no los de que defraudan Hacienda, como es el caso, presunto caso de Cristiano y demostrado caso de Messi. Pero en todo caso, estamos hablando de que el problema de estos dos jugadores no va con su sueldo, ¿no? Va con los derechos de imagen, que es lo que le causa problemas a todos los futbolistas. Por eso los que salen son los que están en los equipos grandes, porque los derechos de imagen de los futbolistas en equipos pequeños no tienen ningún peso específico. Aclaremos esto porque podemos confundir a la gente en muchas cosas, ¿no? Si el problema de Cristiano es un problema de derechos de imagen gestionados a través de paraísos fiscales. Y el problema de Messi era lo mismo con offshores y empresas creadas exclusivamente para estos montajes de los derechos de imagen, que es donde ellos ganan mucho dinero. Porque cuando Cristiano se habla del contrato que tiene con el Real Madrid, lo que la gente posiblemente desconoce muchas veces es que Cristiano, del contrato que tiene con el Real Madrid a lo que gana finalmente, hay una diferencia abismal, porque Cristiano está en estos momentos como el deportista mejor pagado del mundo, hasta que Messi renueve con el Barcelona, ¿no? Estamos hablando de que, según los datos que obran en poder de las empresas que controlan estos ingresos, Cristiano estaría aproximadamente en los 86 millones de euros anuales. 86 millones, que desde luego no tiene nada que ver con el contrato que tiene con el Real Madrid.
Pero no, no lo entiendo, Brotón. Es que no, de verdad, en serio, no lo entiendo.
Pues te lo puedo explicar clarísimamente. ¿Sí? Es decir, y creo que lo estoy haciendo. Otra cosa es que tú, es decir, quieras entenderlo o no quieras entenderlo. Esto no es doping financiero. El doping financiero, primero, no lo puede crear una persona. Lo crea una empresa, un club.
Lo crea un sistema.
Estás equivocado. El doping financiero.
Es que estás hablando de que ese dinero es un dinero, pero es dinero, ¿no? No es un dinero de al que se ha ingresado de una forma. Tú tienes un sueldo en la cadena COPE o en la televisión, y después, si tienes unos alquileres de unos pisos, es dinero, ¿no? Y lo tienes que declarar. Es que no sé la diferencia que hay.
No estamos hablando de eso. Es decir, por eso el Madrid no está imputado en el caso de Cristiano Ronaldo, claro. Porque no solo es el dinero que ha podido cobrar Cristiano Ronaldo del Real Madrid como derechos de imagen.
¿Quién ha tocado al Madrid?
Por eso te digo que no está el Real Madrid implicado en este caso. Por eso Ciro tiene razón cuando dice que no es el Madrid el que tiene que pagar esto. Claro. Que lo tendrá que pagar Cristiano, porque los que le han montado a Cristiano el entramado societario son los que deberían responsabilizarse de lo que han hecho con el dinero de Cristiano.
Claro, pero hay un matiz, Broti. No es el Madrid el que tiene que pagar. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a pagar.
Estoy diciendo precisamente que sí lo tiene razón, que el Madrid no debe pagar esto. Porque esto fue un error clarísimamente de todo aquel que manejó el dinero de Cristiano Ronaldo desde el año 2007 hasta el 2000 no sé cuántos. Y ahora los últimos que lo han tenido desde 2011 hasta el 2015 o 16, que es cuando está investigado, ¿no? Es decir, el problema es que el dinero de Cristiano no es solo el dinero que ingresa del Real Madrid. Es el dinero que ingresa de otra serie de patrocinadores que le surten para llegar a esos 80 y pico millones de euros.
De hecho,
o sea, que la Hacienda va contra la declaración de Cristiano Ronaldo, claro, sobre esos ingresos.
Claro. De hecho, yo creo que en el asunto de los clubes, desde el momento en el que los jugadores negocian en neto sus cantidades, y a partir de ahí se olvidan, son los clubes los que se encargan ya después de pagar los impuestos correspondientes a su ficha.
Por eso Hacienda, Montoro, no va contra Real Madrid ni va contra Barcelona en el caso Messi.
Ya. Dani, ¿quieres decir algo al respecto?
Estoy de acuerdo con Broti que el concepto de doping financiero, aunque entiendo lo que quiere decir Víctor, seguramente se asocia más a lo que puede hacer saltar la banca por parte de equipos como el City o el PSG y otras cosas, pero en el caso concreto que nos ocupa, a mí me parecería no un error, me parecería una vergüenza que el club, da igual que sea el Madrid, da igual que sea el Barça, que el club en el que juega un futbolista que, si finalmente se confirma, defrauda Hacienda, sea el club el que pague. Estamos en un mundo en que yo ya entiendo que los clubes hacen, sobre todo estos dos, cualquier cosa para tener contentas a sus estrellas. Yo, por lo que todos sabemos y por lo que se ha explicado, hay auténticas barbaridades que el Barça hace para tener contento a Messi, que van más allá, o a Neymar, que van más allá de lo que sería lógicamente pensable, pero hay una línea. Y lo que no puede ser es que el Barça se haga cargo de una deuda que tiene Messi con Hacienda o el Real Madrid con Cristiano. Si lo quieren hacer, que lo hagan, pero me parecería un precedente lamentable. No,
pero Joseba, vamos a ver. El negarme, Brotón, que aquí en este país hay una permisividad con los futbolistas. Hombre, si aquí sale un político, Hacienda le reclama 14 billones de euros... El político tiene que está ya en Australia. En Australia está el político. O sea, hay políticos que, imputados por cualquier detalle, han tenido que abandonar su puesto de trabajo. Y aquí nadie se reclama y se le dice a Cristiano Ronaldo, en este caso, o a Messi, que tiene que abandonar el fútbol español o un club tan importante como el Real Madrid.
Bueno, pero
eso, a eso me refiero a la permisividad.
Pero eso se lo tendrá que decir el Real Madrid, o los claro. socios del Real Madrid.
No, hablo de la permisividad del país, ¿no? Que aquí lo que manda es el fútbol, manda el fútbol.
Que hay un expresidente de una comunidad autónoma que está en la cárcel en estos momentos.
Hombre, chaval, faltaría más. Claro.
No, hay más gente. Hay mucha más gente porque hay 800 y pico tíos metidos en la cárcel por corrupción. Y esa corrupción es justamente manejar dinero.
Bueno, hay un expresidente del Barça, ¿eh?
Pero tú no confundas una cosa. Lo que tienes razón en todo lo que has dicho, que tienes bastante parte de razón, fútbol hasta cierto punto, es que mediáticamente eso afecta mucho, pero también es un tema para utilizar. No te olvides que estamos en la fase de la declaración de Hacienda, y si ven los de abajo que al de arriba lo persiguen, pues el de abajo va a pagar. Esto tampoco lo olvides, porque estos casos, coño, es decir, este caso es de diciembre de 2016, y sale justo en la época de declaración de Hacienda. Estas cosas hay que tenerlas.
¿Hablar de causalidad o casualidad?
No, perdona. Este caso, y yo esta mañana tenía en mi poder, porque estaba repasando unos papeles, la portada del diario El Mundo, cuando el 17 de diciembre de 2016 saca este tema a través de la filtración que hace Football Leaks. O sea que no es nuevo, lo que pasa es que ahora se ha reabierto el tema porque la Fiscalía de Madrid ha denunciado este caso. ¿De acuerdo? Pero yo creo que gente en este país que está, es decir, ha salido la lista de los morosos de españoles,
Todos los años sale, sí.
Ya, bueno, pues ya está, pues ha salido. Y hay gente que desaparece esa lista, por ejemplo, Dani Alves ha desaparecido de esa lista, pero se ha hecho tanto Cristo con Dani Alves como se ha hecho, por ejemplo, con Messi o con Mascherano. No, y Dani Alves estaba en esa lista.
Es que estamos diciendo que hay permisividad, pero también estamos diciendo que hay una persecución y que hay estrellas que se lo van a pensar antes de venir a la Liga Española. Entonces, una de las dos, o sea, las dos cosas a la vez no puede ser. Es demasiado permisivo o ahora mismo hay una caza de brujas y una persecución.
Se ha sido demasiado permisivo y ahora
lo está persiguiendo. Ahora están pegando las claro, medidas.
Okay, efectivamente.
Vale.
Joseba, seguimos muy atentos a todo lo que opinan nuestros oyentes en el Twitter de Tiempo de Juego y en el WhatsApp, que es el 637-230010. Y hemos seguido recibiendo bastantes mensajes de aficionados getafenses felices por el ascenso a primera. Dice Jesús que hoy hemos demostrado que somos una afición y un equipo de primera. Solo espero que la gente que ha venido hoy al Coliseo no se borre el año que viene y apoye también en primera. Dice Rafa que menudo jugador es don Jorge Molina, sigue haciendo historia y es un lujo para el Getafe. Respecto a la futura plantilla del Fútbol Club Barcelona, Joseba, dice Joan que si Paulinho va a ser el que mejore al nuevo Barça, estamos apañados. Y mientras el Madrid fichando a Mbappé y a Donnarumma. Le dice un oyente a Víctor Fernández
Hay que verlo, que ese oyente ya ha dado por supuesto que Madrid va a fichar ha fichado ya a Mbappé y a Donnarumma.
Le dice un oyente a Víctor Fernández que tiene una madriditis aguda, como el 100% de los aficionados al fútbol no pueden vivir sin el Real Madrid ni sin Cristiano Ronaldo. Y por último dice Isaac que si el Madrid termina pagando la multa de Cristiano, la junta directiva debería dimitir al día siguiente.
Un par de minutos y seguimos en el tiempo de opinión de Tiempo de Juego.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Scorpions, Medina Zahara, India Martínez, Manuel Carrasco, Robe, Dani Martín, Miguel Bosé, Ainhoa Arteta, Les Luthiers, Joaquín Sabina, todos en el mayor festival de música de Extremadura, Stone & Music Festival, en Mérida. Una manera diferente de vivir y disfrutar de la música. Consigue tus entradas en la web stoneandmusicfestival.com. Stone & Music Festival. Escuchar, ver, sentir.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Que te quedes tirado con el coche en una carretera desierta y te recoja la mujer de tu vida en un descapotable. Eso
solo pasa en las películas. Si te quedas tirado, quien te recoge es el de la grúa.
Antes de jugar a las películas, trae tu coche a Ford Motorcraft. Por solo 109 euros tienes un completo mantenimiento. Y hasta el 30 de junio, aprovéchate de nuestros descuentos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec, garantía de calidad.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Doce y 34 horas menos en Canarias. Enseguida vamos a Barcelona para conocer los últimos movimientos que se han registrado. Supuestos movimientos, vamos a decir, porque no sabemos si son verdaderos o no. Ahora nos lo confirmará Anaïs Martí. Pero antes, una pequeña reflexión sobre el Getafe, ¿no? Nuevo equipo de primera.
Hoy algo tendrá Madrid.
El sur de Madrid. ¿No? El sur de Madrid. Desde Leganés a Getafe, 7 kilómetros.
Pues falta el Rayo que se anime ya una vez y que suba. Pero...
Sí, luego el Alcorcón.
Y el Alcorcón.
Y luego el San Sebastián de los Reyes y el Real Majadahonda y ya se hace la Liga de Madrid.
Porque tienen ya esa impronta de primera, pero bueno, oye, dice mucho. Y además subir de. O sea, bajar y subir es complicadísimo. Complicadísimo. Yo me alegro porque ahí ha habido. La temporada ha sido muy cruenta. Empezaron muy mal y luego ha habido muchos movimientos. Tony Muñoz se va. Es decir, allí hay una serie de movimientos que fluctúan y que afectan al equipo y sin embargo la plantilla lo ha sabido solventar. O sea, tiene un mérito brutal.
No, lo más importante yo creo que para el Geta es eso, bajar y subir casi en el mismo año. Porque sí, pero es que si no, todavía se hace bastante más difícil porque cada vez más las diferencias entre los presupuestos de estar en primera a estar en segunda... Es que ya no es el problema de ascender, es que cuando llegas, los que están arriba, los que están en primera, después de bastantes años, empiezan a tener un acumulado que es difícil. Es que a la larga estamos casi llegando a una liga cerrada. O sea, se va a llegar a una liga cerrada porque va a haber demasiada diferencia presupuestaria entre los equipos que están en primera y los que llegan de segunda. Por eso era clave para ellos... el ascender al siguiente año, porque si no la cosa...
la tele, Ciro.
Sí, claro, al final claro. Estas diferencias van a provocar eso de que haya equipos que sean equipos ascensor, que lleguen a primera y bajen al siguiente año otra vez. ¿Por qué? Porque es que los equipos que lleven 5, 6, 7 años pues con presupuestos de 50 millones de euros o 40 y pico millones de euros contra equipos que tienen en segunda 10 millones, pues claro, eso se va acumulando y llegará un momento que va a ser casi imposible que puedan competir los equipos que suben de segunda con los de primera.
Ciro, si me permites, sí. Yo creo que el mérito lo tiene todo aquel equipo que no ha estado en primera división, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, el mérito del Girona es brutal en el ascenso. Sí. Y es brutal porque tanto el Levante como el Getafe tenían unas cantidades que están pactadas y que están acordadas que les mantienen durante el primer año en segunda división para evitar que sea una debacle el paso de primera a segunda división. Uh-huh. Y por tanto, como se demuestra, y lo demostró Kiko Catalá con el Levante y lo ha demostrado Ángel con el Getafe, también es bien cierto que ya hay esas diferencias, ya existen esas diferencias con los equipos que bajan. Ahora, por ejemplo, el Granada, el Sporting de Gijón, ¿quién fue el otro que bajó? El Osasuna.
Sí.
Estos equipos gozan de un presupuesto superior.
Claro, pero por eso te decía, Broti, que es muy importante subir al año siguiente, porque ya los que descendieron el año pasado, que no sé quién acompañó a Getafe y Levante, no sé
el Rayo,
el Rayo le va a costar mucho más. ¿Por qué? Porque ya empezará a equipararse su presupuesto televisivo a los del resto de equipos de segunda división, con lo cual más dificultades para subir. Y más dificultades si subes para mantenerte, porque no habrás tenido ese colchón que han tenido Getafe y Levante y que les va a permitir, pues eso, el año que viene poder competir.
Vale.
Yo sigo pensando, pero claro, esto es una
Te voy a preguntar si te parece bien el ascenso del Getafe, Víctor.
Lo vi en los últimos partidos jugando con el Sevilla Atlético.
Sí.
Y tal como lo vi yo aquí, digo, tenía pinta de subir. No, la primera parte no la he seguido, pero vi el tramo final y lo vi aquí un equipo muy hecho. Y más, quería que se iba a llevar la eliminatoria por lo que lo vi aquí en el Sánchez Pizjuán. Yo te quería decir que no sé por qué no se estudia reducir la liga a dos equipos menos y ese dinero de los presupuestos repartirlo en la segunda división y hacer una segunda división muy fuerte y con algo más de presupuesto. Yo creo que ganaría,
Bueno.
Pero claro, eso no lo van a aprobar nunca los
equipos. No, en España desde luego no tiene pinta. En España no.
Creo que sería mucho más interesante porque la segunda división podría tener 10 equipos de la segunda división más presupuesto y creo que veríamos una competición muy interesante durante el año.
Déjame decir muy rápido, ya que hemos dedicado muchos minutos, como no podía ser de otra forma, porque se lo merece, a hablar del Getafe y a escuchar a los protagonistas del Getafe, que me sabe muy mal por el Tenerife, porque viendo los dos partidos, incluso en el primero, yo creo que el Tenerife merecía mucho más.
Sí.
El primer partido lo juega, yo creo que mucho mejor que su rival, y se lleva solo un gol de ventaja que luego no le vale para nada, y me sabe muy mal por eso. Lógicamente, felicidades a toda la gente del Getafe, que se lo ha merecido, pero aplaudir el trabajo del Tenerife, que se ha quedado muy, muy cerca.
Hombre, yo creo que ha sido Chuli el que en numerosas ocasiones ha dicho nos dejaron vivos en el partido de ida. Vivos en el partido de ida.
Ahora, tiene una cosa. Yo entiendo la emoción, pero es que se hace larguísimo, ¿eh? Sí. Los playoffs está muy bien, porque nos da bola para seguir hablando de esto, pero es que fíjate en qué fecha estamos y lo que es que se hace. A mí particularmente se me hace larguísimo. Me parece que es un final muy cruento porque es que se demora en el tiempo, fíjate.
46 partidos han jugado de liga.
Lo único que es irracional en esto de los playoffs, que es bastante irracional, es poco deportivo y además me parece, bueno, es que no quiero catalogarlo como me hubiera gustado, es el hecho de que el equipo que mejor se ha clasificado en caso de empate es el que sigue en las eliminatorias. A mí eso me parece una aberración deportiva insospechada.
Hombre, por darle un premio, ¿no, Brotón?
Para darle sentido a la liga regular. Para darle, ¿no?
Claro, exactamente.
Pero eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que si hay un playoff, hay un playoff libre. Claro. No hay un playoff con hándicap.
No condicionado.
No, porque el premio ya es el tener el partido de vuelta en tu casa. O sea, ese es el, digamos, lo que te da el haberte clasificado mejor. Yo en eso estoy de acuerdo con Broti. Yo creo que tendría que ser más puro, ¿no? No que alguien se pueda clasificar, y en eso, por ejemplo, salió beneficiado el Tenerife, pues que se pueda clasificar por la clasificación, ¿no?
Es curioso, pero eso le parece mal a todo el mundo, menos al que queda tercero.
Pero igual de injusto le puede parecer al que queda tercero. Porque el que queda tercero puede quedar eliminado y subir a primera el sexto.
Ya, Víctor, pero
entre el tercero y el cuarto
puede haber a lo mejor un punto de diferencia al final de la liga.
Sí.
No sé ahora cuál era la diferencia exacta, ¿no? Pero puede haber un punto y ese punto no puede tener tanto premio el quedar el tercero que quedar el cuarto. Oiga, si usted queda el tercero, aquí son los dos primeros los que suben. El resto, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, da igual. Están para jugar el playoff libremente.
Hombre, pero también el tercero puede decir, joder, yo he quedado cuatro puestos por encima del sexto y estamos en igualdad de condiciones. Claro. ¿Sabes?
No, porque tienes el partido de vuelta.
Pero bueno, eso es un factor favorable a veces y otras veces no. Entonces, no sé, también dirá, bastante más justo es que a mí me den algo más que a los demás.
¿Queréis cargar el playoff? Vamos.
Sí.
No, yo no. A mí me parece estupendo que en estas fechas estemos viendo partidos tan emocionantes como estos. A pesar de que para los jugadores y para los equipos es una competición larguísimo, tremendamente mareadora.
Bueno, menos mal, ¿no? Porque en primera división nos vamos a tirar este verano 3 meses sin fútbol.
Cierto es.
Es una auténtica barbaridad, pero bueno.
Sí. Así es. Anaïs Martí, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
3 nombres propios en la actualidad del Barça: Berratti, Paulinho y Messi.
Así es. ¿Por cuál quieres que empecemos? ¿Por Berratti, por ejemplo?
Por el que tú quieras.
Pues mira, por Berratti mismo, porque hoy han salido publicadas unas supuestas declaraciones de Berratti en la Gaceta dello Sport, diciendo que no se tiene que ir a toda costa del PSG, que si realmente le traían campeones para hacer más competitivo el PSG, pues que seguiría. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Berratti? Que ya no sabe cómo decir, que se quiere marchar, que quiere fichar por el Barcelona. Pues ha hecho una captura de esta entrevista, la ha publicado en su red social, en Instagram, toda llena de interrogantes y llena del icono del SOS, de socorro. Un claro anuncio del jugador diciendo que esas declaraciones pues evidentemente no son ciertas, y sigue ahí ese pulso que tiene pinta de convertirse en el culebrón del verano. Y recordemos, como ya contamos ayer, que el jugador habría rechazado una oferta de 12 millones de euros de sueldo anual, y que sigue pues en esa guerra abierta entre el PSG y el Barça para poder marcharse. Tiene contrato hasta 2021, veremos qué pasa el 4 de julio, que es cuando empieza la pretemporada del PSG, a ver si el jugador se presenta, no, veremos cómo terminan estas negociaciones. Es uno de los objetivos del Barça, sin duda, para este mercado de verano. Después está el caso de Paulinho, que se habrían producido negociaciones entre Raúl Sanjay, que estos días está en Brasil, aprovechando pues que se están celebrando actos benéficos con Neymar. Raúl Sanjay se habría reunido con el representante del jugador un poco para tantearlo, a ver si le gustaría venir al Barcelona. Han salido declaraciones del jugador confirmando a Globo Sport esas intenciones del Barça de ficharle. Dice literalmente que ha habido contacto con su representante y que está muy feliz. No lo va a tener fácil tampoco. Su cláusula es de 40 millones de euros. Tiene contrato con el Guangzhou chino hasta el 2020. Y la semana pasada salió Scolari diciendo pues que no es un jugador transferible. Tiene 28 años, cumplirá 29 en junio, y la única experiencia europea que cuenta es su pasado en el Tottenham.
¿Y Messi?
Messi pues hoy ha cumplido 30 años, este Anda. 24 de junio, está en Rosario, este 30 de junio se casa y está allí pasando estos últimos días de preparaciones de la boda, una boda que van a acudir unas 250 personas, y ha recibido pues evidentemente felicitaciones de todas partes del mundo. Gente como Ronaldinho le ha recordado que debutó con el Barça con el número 30 en la espalda. No han faltado tampoco las felicitaciones del tridente, de Luis Suárez y de Neymar, e incluso también de Steven Gerrard, que ha dicho en las redes sociales que hoy cumple años el mejor futbolista de todos los tiempos.
Muy bien. Gracias, Anaí. Hasta mañana. Un beso, ¿eh?
Un abrazo. Adiós.
Hasta mañana.
Dani. Casa Messi. Uf. La que va a Dalama, en la tele.
¿Tú crees?
Uf, madre mía.
¿Y si vamos a Rosario a hacer el partidazo? ¿Qué hacer? ¿Vienes, sí, Víctor? Sí.
No, bajo ningún concepto. Hoy
le das un par de lecciones del doping financiero.
He leído una noticia que se ha filtrado el menú de la boda. Una cosa absolutamente alucinante.
Yo lo he leído el titular, pero no he tenido la curiosidad.
Dani, ¿pero sabes el menú o no?
No he entrado para mirarlo. No.
Voy a entrar yo ahora mismo, a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro antes.
No, por favor, no bajes el nivel del programa, Joseba.
Bueno, ya está bastante bajo.
Me gusta que hablemos de eso, porque así no tenemos que hablar de Paulinho y de todas estas cosas raras.
Sí, háblate un poco. No, de Paulinho menos, pero de Berratti, a mí lo de Berratti me parece un culebrón bien montado. Porque este muchacho tiene contrato hasta el año 2021 con el PSG, que termina el próximo mes de agosto.
Ya dijimos en su día que tanto si ficha por el Barça, que es muy difícil, aunque parece que las dos de las tres partes están de acuerdo en que pase, pero tanto si ficha como si no, va a ir para largo, va a ser un culebrón de los que ya estamos acostumbrados, y cada vez esto va volteando, pero a mí la sensación que me da es una sensación, no está apoyada por ninguna información, pero por los movimientos y conociendo a los directivos del Barça, cuando se deja de hablar un poco de Berratti y cuando empiezan a aparecer nombres como el de Dembélé, pero sobre todo los brasileños, que si Lucas Lima, que si Paulinho sí. Me da a mí la sensación de que el Barça no ve claro lo de Berratti y bueno, intenta moverse para que no se diga que no están peinando el mercado y interesándose en otros futbolistas, pero me parece que a mí es mi punto de vista, me parece que si los jugadores que busca el Barça para plantarle cara al Madrid que acaba de ganar dos Copas de Europa son Paulinho y Lucas Lima, el Barça se equivoca.
Bueno, vamos a empezar por una variedad de fiambres.
Ya lo tengo, sigue, venga. Paniata,
salami,
no,
Ciro,
por favor.
Presaola, salami premium, lomito a las hierbas. Vale. Después vamos a seguir con una variedad de quesos, uh-huh. Morbier, pate gras,
lo sabía.
Goudard, raclette, actuel. Y después ya nos vamos a tirar ya al jamoncito. Pata de jamón crudo reserva oro. Nunca va a ser como el nuestro. Variedades de panes, variedades de ensaladas, sí, no, y no. Variedad de escabeches artesanales. Y ahora ya la estación caliente.
Venga, a ver.
Lo pone así, ¿eh? Estación,
sí, lo pone, sí.
Estación caliente. Espera que ahora se me
Sorrentinos.
Ahora sigue tú.
Chop suey sí. De pollo, mini empanadas de carne, mini empanadas de bogas, fija de ternera. Y luego, estación caliente argentina, cazuela de mollejas, carnes trinchadas ahumadas, riñones a la provenzal, chorizos bombón, morcillas bombón, chinchulines asados.
Ya no vuelve, ¿no?
Y hay sushi después, station. ¿No?
Efectivamente.
Eso me
vamos a ver, que tenga el ácido úrico alto, va a venir con el dedo gordo como si fuera un globo.
Escúchame, he estado en bodas en mi pueblo, en Galicia, que hay más condimento que aquí.
Oye, me parece poco.
Las bodas gallegas.
Cuidado con las bodas gallegas, ¿eh?
Son
pantagruélicas esas bodas.
Por eso te estoy diciendo.
Gato, Párate, que te he escuchado que quieres comentar el tema. Párate.
Frena. No hagas un análisis.
No hagas un análisis, pero me parece 250 personas, me parece poco para lo que es.
Pero, gato, párate, hombre, por favor.
Hay que ir a Rosario, ¿eh? Cuidado, que no está aquí al lado a media hora. Bueno. ¿El menú de tu boda cuál fue, Víctor?
Pues yo ya ni me acuerdo. Pero sería de alto nivel, por supuesto. Vamos.
High level, ¿no?
¿Había estación caliente? No,
por favor.
Venga, que os voy a despedir, pero antes, mira, mañana hablaremos, se retira Álvaro Arbeloa, por cierto,
grande.
Tú ves el currículum de Arbeloa y es flipante, ¿eh? Es flipante.
Pero joder, pero escúchame,
campeón del
tío,
mundo y campeón de Europa dos veces con la selección
pero
española.
Pero lo dices
y además,
como si fuera un tuercebotas, o sea, no. Es que es un tío que ha jugado en el Deportivo de La Coruña, en el Liverpool.
Sí.
Y ha jugado en el Real Madrid.
Lo que pasa es que el currículum en cuanto al palmarés se limita al Real Madrid.
Y en la selección española.
Y la selección española, evidentemente. Claro. Campeón del mundo, dos veces campeón de Europa y luego dos Champions, una Liga, dos Copas y un Mundialito con el Real Madrid.
Pero como ha hecho tanto daño lo del tema del cono, pues nada, pues parece que sea un tío que le pegue una patada a un bote y vamos, y se rompa el pie.
Pues tampoco era un prodigio de calidad. Sí,
claro,
¿eh?
Tampoco. Mira, era escúchame.
Que
no. Dime, Broti.
¿Mañana haces el programa tú?
Sí.
Pues estaré por línea, ¿eh? Estaré por línea ya para sonar bien y poder pelearme con todos estos.
Claro, que suenas fatal.
No, es que se ha estropeado el I+D este.
No hay motivo para pelearse con él.
Se ha estropeado la IP, Ciro. ¿Qué quieres que te diga?
Ya, no.
Todo no iba a funcionar bien.
Ya, a ciertas edades lo raro es que funcione bien algo, Broti. ¿Qué te voy a contar?
Eso es lo que pasa.
Claro.
Os voy a dar el gusto de despediros haciendo una reflexión, a ti no, Víctor, porque deduzco que el baloncesto no te gusta, sobre la selección femenina del baloncesto.
Monstruoso.
Porque Dani, Broti y Siro sé que son grandes aficionados al baloncesto.
Creo que es la quinta final consecutiva.
Correcto, sí señor.
Que disputa esta selección. Lucas Mondelo, el gordo amigo mío, simpático, agradable, en tierno, y estas muchachas que de verdad que son una maravilla jugando a baloncesto. Yo solo tengo palabras de elogio para esta selección. Siempre se lo ha llevado la masculina el elogio. Sí. Y yo creo que ellas han peleado contra corriente. Otra vez Francia, por desgracia para nosotros. Otra vez Francia.
O para ellas.
O para ellas.
Bueno, claro.
Bueno, y yo es que le temo mucho.
Ya, yo también, pero...
Es que... Bueno, pero van a luchar y lo van a conseguir. Porque de verdad, se lo merecen todo.
Son muy grandes. Yo creo que no las tenemos que equiparar con los masculinos porque ellas ya se han ganado su sitio en la historia del baloncesto. O sea, creo
que... Es que llevan mucho tiempo,
que,
¿eh?
Por eso, creo que es una selección maravillosa. Esta generación y las que hubo antes, es decir, porque todo esto se ha ido construyendo paso a paso y no es una generación espontánea. Yo creo que lo más importante es que llevan 5 finales consecutivas, pero igual llevamos en la élite pues 15 años, ¿no? Entonces yo creo que es importante lo que hacen estas niñas, pero lo que han hecho las anteriores también, ¿eh? O sea, creo que es grandioso.
Es que desde el 98 llevan ganando títulos.
Fíjate, 98, yo no tenía esa referencia.
Sí. No, Elisa, ahí está Elisa, Gamaya...
Claro.
Es que hay mucha gente.
Hombre, escúchame, Laia, con la que hemos hablado, va a hacer 16 años con la selección.
Y Carolina Mújica y Mónica Mesa y Rosa Castillo, y esas son las que también han ido poniendo su granito de arena, y Susana García, las que han ido poniendo granito de arena para que estas niñas ahora recojan pues lo que se han ganado, ¿no?
Que Laia ha dicho 10 medallas, ha dicho, ¿no?
10, y gana, bueno, 10 va a ganar seguro. O sea,
estas son muy buenas.
Una animalada.
Oye, que estas son muy buenas.
Muy buenas.
Hombre, sí, juegan muy bien. Oye, le han metido en menú a Bélgica. ¿Qué dices, Dani?
No, digo, para seguir con nombres, Alba Torrens, Laura Nichols, bueno, lo que ya sabemos, lo que hemos hablado todos estos días, y que es verdad que a lo mejor para compensar otras épocas, pero en los últimos 10-15 años en el deporte español se hacen muy bien las cosas, pero muy bien, y en baloncesto.
Y sobre todo en categoría femenina, mira lo que te digo. O sea, yo creo que donde mejor se están haciendo las cosas es en el tema de las mujeres.
Víctor, ¿quieres decir algo al respecto?
No, de lo que no entiendo no hablo. Pues que no como otros tertulianos.
Entiendo
de muchas cosas. Por cierto, ¿sabéis quién está fomentando la creación de un equipo de baloncesto femenino para jugar en la máxima división?
Bueno, el Madrid, pero empezar desde
abajo. No, pero déjate el Madrid, Ciro, todo es el Madrid.
Ah, bueno, digo, pero que eso hombre, ha salido, que el Madrid quiere...
Que no es el Madrid, es que cada cosa es el Real Madrid, tranquilo, sí, existe vida.
Ahí está bien visto. Bueno, está bien.
José Miguel Prieto, aquí en Sevilla. Sí, señor. José Miguel Prieto está detrás de la creación de un equipo femenino de baloncesto y lo quiere llevar a la élite.
Pero supongo que no...
No es broma, es verdad.
Sí, pero que no será para enchufar a cierta gente, digo yo, ¿no?
Pero por favor, José Miguel Prieto es una persona seria. Va a ser el gerente del equipo, se va a asociar con el Náutico, que es un equipo de baloncesto femenino aquí en Sevilla con mucha tradición y bueno, creo que está bien, ¿no? Fomentar el deporte femenino y que gente como Prieto, que sabe de qué está hablando, pues impulse para seguir ganando medallas, ¿no?
Prieto, yo como todo el mundo sabe, estuvo en la final olímpica de Los Ángeles.
Sí, señor.
Ahí estuvo con Epi Solozábal y Chicho Sibilio y él.
Bueno, Sibilio no estaba, ¿verdad?
¿Cómo estaba? Mira, me he tirado el pisto y me ha salido mal.
Así no se va a buscar. Eso pasa por hablar.
Ven por otra, enterado. Adiós, Ir, adiós, Víctor, adiós, Dani, adiós, Broti, adiós, Gato. Un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.